Bienvenidos a un nuevo Forever Alone podcast. Continuamos con otro podcast dedicado a uno de nuestros oyentes que ha propuesto el tema. El usuario Alter30M en iVoox o en Instagram @Santi. Pues más o menos nos comenta de que en su día, bueno, que aparte que tiene un colega que quiere ir a el circuito del Diablo Verde, alias Nürburgring, que me hace gracia que parezca un nombre en inglés cuando está en Alemania, que tiene un coste de unos 1.000 euros de fianza por si te pegas el fostiazo y hay que reparar vallas, césped y otros aledaños. Si no es por nada, si incluye la grúa, no me parece ni hasta barato, ni hasta caro, perdón. También nos comenta de que en su día se pegó un buen piñazo haciendo el cabra con su colega con un coche con unos neumáticos más cristalizados que la cocaína colombiana. Así que ya sabes, si vas a hacer el canelo, por favor, que la tracción sea potente. Básicamente el tema que nos comenta, es decir, ahora que está mucho de moda Marte, ¿de acuerdo? Con el tema de la Curiosity y el nombre del dron este que han sacado para allá, que han encontrado vida en Marte, la primera noticia que hayan encontrado vida en Marte, pero bueno, pongamos el caso, y también se habrá visitas al espacio guiadas, es decir, turismo espacial. Para gente con euros, bueno, o bitcoins, ¿de acuerdo? No tenemos que ser egocentristas y centrarnos en la moneda que nosotros utilizamos. Con que tengas parné, panoja, dinerito, da igual que sean billetes que unidades digitales de una blockchain, pues, bueno, digamos que sí, es algo que se puede permitir, pero lo peor de todo es que eso ya ha pasado. Entre otros tantos, el máximo responsable de Ubuntu, es decir, el fundador de la empresa Canonical, que ahora mismo no me sale el nombre de quién coño era, pero bueno, el tío este pegó el pelotazo hace un porrón de tiempo porque fue una de las personas que inventó de los primeros servidores de certificados digitales y básicamente le hizo a convertirse en una fortuna en esa época del inicio de las de la caída de la burbuja de las .com, el hecho de los certificados digitales, el HTTPS, este tipo de cosas. Pues este señorito fue uno de los primerísimos turistas espaciales que creo que estuvo en la Mir antes que la Estación Espacial Internacional. Curiosamente es algo que a día de hoy se puede seguir haciendo. En la Estación Espacial Internacional puedes estar como turista alojado en la parte rusa, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que para financiarse la carrera espacial, el único país que permite este tipo de servicios de ocupar la plaza de un astronauta estándar investigador, pues es la Federación Rusa. Pero sí, a día de hoy, con mucho dinero, te puedes permitir pasarte 4 o 5 días en órbita sin ningún problema. Me imagino que no te lleven caviar de beluga y champán francés ahí, por tema de bebidas carbonatadas en ingravidez, tiene que ser bastante divertido, sobre todo cuando es la expansión de los líquidos, pero en general, básicamente es algo que sí se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Virgin Interactive, bueno, en general la compañía Virgin, porque al final es un conglomerado que tiene todo, lleva bastante tiempo con el tema de ofrecer lo que se llaman vuelos suborbitales, es decir, de estos vuelos que estás por encima de la atmósfera, pero dentro de la troposfera, bueno, digamos que a un cojón y medio de alturas, donde se puede conseguir una especie de ingravidez casi total, no es total, pero bueno, digamos que posiblemente la sensación de gravedad es un 5% de la sensación de gravedad sobre superficie, al nivel de línea del mar. Y básicamente, pues es todo el tema este de utilizarlo como, bueno, pues una manera de viajes reutilizables, etcétera. El viaje al espacio, o lo que podría ser montar una base espacial en la Luna y montar una, bueno, pues lo que sería una estación espacial de visita y de turisteo, pues por ejemplo, si conocéis la serie Planetes, que no sé actualmente en dónde se puede encontrar. Yo es que tengo los DVDs y evidentemente luego me la tengo ripiada para mí mismo, porque es una serie que me gusta ver de vez en cuando, mínimo una vez cada 2 años y demás. Entonces, para andar desempolvando los DVDs, pues la tengo en mi maravilloso servidor Plex. En un principio Google no me está cantando que esté alojada en ninguna plataforma. Se puede alquilar en Film Affinity, es decir, esa sí la tiene, pero en plan Netflix, Prime Video, no está. Pero bueno, si conocéis un poco de internet, creo que están además muchos capítulos suyos en YouTube. Es una serie de animación del año 2003, basada en un cómic. Ah, no, espera, Film Affinity es la de los rankings. En general, yo la serie de animación la veo muy bien. Narra un futuro de la carrera espacial humana bastante cercano a la realidad, muy realista en todos los sentidos. Así que yo, sinceramente, os la recomiendo muchísimo si os gusta la carrera espacial. Entonces, como la serie, tener astronautas con selenitas, es decir, humanos, ¿de acuerdo? Que han nacido en Marte, es decir, serían como ya, perdón, en Marte, en la Luna, es decir, que serán los primeros lunáticos. Vale, sí, el gentilicio es selenitas, ¿no? Pues bueno, si eres selenita, pues evidentemente no perteneces a ninguna nación, pero podría ser interesante, ¿no? El hecho de ser la nacionalidad del mundo, ¿no? Que tengas a ver toda, porque bueno, como al final solo van a ser investigadores, hijos de investigadores, gente como muy concreta durante una buena temporada, pues es bastante normal. Pero luego la serie evoluciona de que hay zonas comerciales, teatros, etcétera, que la gente va desde la Tierra hasta allí, una especie como de transbordador, como una especie de ferries. Pues de manera habitual, y yo no lo veo tan lejos, posiblemente de aquí a unos 100 años que nos encontremos en ese futuro. No sé si a nivel de carrera espacial, porque básicamente la serie se centra en alcanzar Júpiter, es decir, nosotros ahora mismo estamos, bueno, mandando la segunda generación de sondas a Marte, ¿de acuerdo? Estamos muy lejos de colonizar Marte, pero bueno, Júpiter ya estamos hablando de unos niveles de magnitud de distancia bastante más épicos. Pero bueno, según la serie, la gracia que tiene Júpiter es todo el helio, todo el hidrógeno, básicamente las cantidades ingentes de recursos y materia prima, pues para hacer que la raza humana avance. Nos encontramos... Es que además tiene mucho... Es decir, yo sinceramente podría hablar de Planetes porque creo que va a ser una serie que cuenta un futuro semidistópico, porque básicamente te cuentan, pues eso, que el planeta Tierra al final solo hay como 3 grandes naciones o agrupaciones de países. Uno de ellos está la puta mierda, que sería pues toda la zona África, India, más o menos por ahí. Luego tendríamos Estados Unidos, Japón y luego Europa por otro lado, que se han manejado por megacorporaciones, bastante ciberpunk en ese sentido. No con el tema de implantes, no hay biónica en esta serie, pero sí que, por ejemplo... Te narra, pues eso, que los mares están altamente contaminados, que ya la gente no se puede bañar, que la capa de ozono es muy débil, con lo cual, pues la gente casi ya no toma el sol, porque literalmente el sol quema. Y bueno, pues como poco a poco, pues la ciudadanía en el planeta Tierra, digamos que es bastante recicladora, pero porque ya no le queda más. Entonces, desde mi punto de vista, si os gusta un poco la carrera espacial, yo creo que de planetas está bien. Como digo, futuro de turismo espacial, si lo veremos nosotros, pues... lo veremos de que la gente lo hará. Posiblemente no porque económicamente se encuentre a precios prohibitivos, sino porque estaremos demasiado cascados para sufrir esas primeras generaciones de turistas espaciales. Porque hasta que no se invente o un ascensor orbital, o digamos que haya una tecnología un poco mejor, el proceso de salir de la órbita terrestre es un proceso bastante doloroso a nivel de fuerzas G. Cierto es que existe el proceso, en vez de utilizar un cohete vertical, el hecho de ser propulsado en un avión de alta atmósfera y de ahí proyectado, cierto es que eso existe, el problema es que a día de hoy no es una técnica lo suficientemente rentable para transportar grandes pesos, pero bueno, si nos centramos en una época en la que solo habrá carga humana porque ya serán directamente turistas, pues vete tú a saber. Es decir, la tecnología tiene esas ventajas de que nunca te puedes esperar lo que te vas a encontrar mañana. Y luego, bueno, pues el señor Al Entertainment comenta que, bueno, pues el mundo acabará lleno de... La Tierra acabará devastada con todas las centrales nucleares reventadas, ¿no? Y tendremos que huir a otro planeta. A ver, la raza humana tiende a colonizar territorios nuevos inhóspitos. Cierto es que desde el año 69 todo el tema de la carrera espacial, desde la excusa de la Guerra Fría, básicamente no ha evolucionado nada. Que en 80 años nuestro mayor avance ha sido llegar a Marte con sondas, pues hombre, implica que o antes éramos unos flipaos, que por ser los primeros hacíamos verdaderas locuras sin tener un mínimo de control, o porque básicamente en aquella época era un tema importante para las naciones, aunque sea por ego y respeto de yo he llegado antes que la competencia rival. Pero hay que ser franco, a día de hoy nadie se animaría a hacer semejante cosa que se hizo en aquella época. A día de hoy pues se piensa mucho en el viaje reutilizable, Tesla... Voy a ser franco, creo que es de las empresas que más está esforzando con este tema. No sé si sabéis que una de las naves que ha diseñado Tesla, que es como una especie de transbordador espacial pero con forma de pene plateado... Que no es por nada, no está muy lejos de las historietas de Tintín a la Luna. Cómic que, por favor, os lo recomiendo. Básicamente, Spirou, Tintín, hace lo que es cómic franco-belga, Asterix y Obelix, etc. Cómic franco-belga es, bueno, debería ser obligatoria lectura. Entonces, como digo, las aventuras de Tintín en la Luna, pues básicamente, pues quitando que el cohete de allí es rojo y blanco, más estilizado, con tres patitas, pues aquí tenemos uno que tiene tres patitas debajo de los cohetes, es decir, es que tiene toda la forma de un puto consolador de estos de principios de siglo. Con lo cual, pues evidentemente ese cohete, una de las ventajas que tiene es que es un cohete transbordador de despegue vertical, reutilizable, que en un principio no necesita, no es obligatorio que tenga fases de combustión, como pues bueno, pues el Discovery y todos estos transbordadores anteriores, de acuerdo de la NASA, que sí, eran reutilizables lo que es el Discovery, pero todos los tanques y los sistemas de propulsión no eran casi nada reutilizables y aún así, digamos que... Podía levantar peso, pero no era nada eficiente. El diseño de Tesla es bastante más eficiente y la estación espacial, porque esto es una cosa que la gente no sabe, con el tema de la colonización de la Luna para viajes realmente gordos, ¿de acuerdo? Se va a hacer una estación espacial internacional que va a orbitar en sincronía con la Luna. Es decir, no orbita la gravedad de la Luna, porque la gravedad de la Luna es muy baja y no daría para orbitar una estructura tan grande. Pero lo que sí van a hacer es que sea una estación que orbite la Tierra, pero estacionariamente pegada a la Luna. ¿De acuerdo? Un poco como esa especie de isla flotante de la ciudad gorda donde vive la gente lista de Alita Ángel de Combate. Pues más o menos algo por el estilo. No creo que lo vayan a atar con cables, no vamos a ser tan... Pero pongamos algo que va a ser una estación espacial que va a estar ahí, que va a ser el punto intermedio de comunicación entre la Tierra y la Luna, es decir, nosotros desde la Tierra mandaremos cosas allí con un tipo de cohete que lo volverá a la Tierra, eso se pasará a un cohete especial, que uno de ellos va a ser este de SpaceX, adaptado a la baja gravedad de la Luna, con lo cual sistema de propulsión, etcétera. Pero claro, al ser una Luna con una gravedad tan baja, el cohete no necesita tanto gasto de combustible, por eso no se utiliza el mismo cohete que entra a la gravedad terrestre con el que entra a la gravedad lunar. Y lo más gracioso es que esta estación espacial va a ser eso, va a ser un puerto de atraque y sobre todo va a ser desde donde se va a instrumentalizar todo el proceso de generar una base terrestre en la Luna, donde desde ahí se haga, pues bueno, investigación, ciencia e construcción o ensamblaje de infraestructura que se levantará a órbita para futuras naves espaciales para la futura carrera. Es decir, si alguno de vosotros habéis jugado pues, a juegos de estrategia, RTS, pues básicamente, como queremos construir cada vez naves mejores, cada vez naves más grandes, y el hecho de sacar un objeto muy grande, muy pesado, de la atmósfera terrestre es energéticamente hipercostoso, ¿de acuerdo? Más grande sea y más peso tenga, es muy costoso, pues lo que se va a hacer es con cohetes muy eficientes, más pequeñitos, ir llevando partes hacia la órbita de la Luna o la Luna, que se monten ahí, que se ensamblen, que se suban a la órbita de la Luna y desde la base de la Luna, es decir, desde la órbita de la Luna, despeguen y vayan hacia donde a nosotros nos interese. Y eso es algo que posiblemente sí en 100 años vamos a ver. Así que nada, hasta aquí os dejamos. Espero que os haya parecido interesante este pequeño y mal logrado podcast. Bueno, pues básicamente desde mi pequeño punto de vista... ¡Ay, mierda, que acabo de cerrar la pestaña de iVoox! Pues bueno, la carrera espacial la veremos. El turisteo espacial lo veremos. Lo viviremos muy difícil. Estaremos bastante cascados para cuando sea algo... permitible si no eres un puto ruso loco millonario o un embajador de las criptomonedas del momento. Que no sé si habéis escuchado el último podcast de Converso hablando de Haji. ¿Cómo coño se llama la comodidad esta? Un momentín, que lo busco. iVoox, suscripciones, ¿dónde estás? Converso, vida, podcast Vidas en Red. El Chia, ¿de acuerdo? La nueva criptomoneda que se basa no en potencia de cálculo, sino en almacenamiento. Es decir, ya no solamente va a haber una crisis con el tema de los discos duros porque la fabricación se la está comiendo OVH entera para recuperar el data center que ha salido ardiendo, sino que además ahora empezará la especulación de los mineros de Chia, que no es por nada, parece la típica mierda, estas como semillas de chía, semillas de soja que echan a las ensaladas pensando de que soy guay porque le echo semillas de cosas que no son ni de este continente. Ay, no es por nada, ya lo del aguacate ya a mí me mató la vida. Todo aguacate, no me gusta el puto guacamole. Lo reconozco, no me gusta. No sé qué tiene de especial. Pues bueno, la cuestión está de esta criptomoneda. A ver, la idea de una criptomoneda basada en almacenamiento... Si son tokens unitarios no, que van basados en el algoritmo de... ¿cómo se llama esta de las... de Ethereum, como los NFTs, a mí que les den por culo. Y sobre todo, yo sí que lo vería el hecho de hacer una especie de, como de blockchain donde hay una base de datos donde la gente monte, comparte almacenamiento, es decir, que hay una especie como de red BitTorrent universal donde la gente pueda subir archivos y que al final la gente lo que haga es eso, es compartir partes de su disco duro y su ancho de banda de internet, que esto es una cosa que no menciona Converso, pero digo yo, ¿para qué quieres disco duro si no tiene internet? Porque yo puedo minar criptomonedas con una conexión de modem de 56K, pero porque solamente estoy confirmando y reenviando paquetes, el cálculo lo estoy haciendo yo. Claro, ¿yo qué hago dando a esta blockchain mis 32 terabytes de mi servidor NAS? ¿Qué gano yo compartiendo esa información? ¿De acuerdo? Para eso la pongo ya en el emule, como ya está, ¿no? Es decir, ahí es donde yo comparto la información. Y no, pues aquí están todo puto pesado diciendo no, no, esto no sirve para tal, esto lo haremos de esta manera. Un plan de... A ver, que muy bien vosotros, pero que me parece una puta tontería. Así que nada, si esa blockchain o moneda inteligente de Chia realmente no va a utilizar el almacenamiento para hacer una tarea concreta, específica, en el sentido de... es una moneda virtual que se basa en que tú compartes un almacenamiento, pero ese almacenamiento es compartido por un servicio que la gente lo vincula a una cantidad de dinero, digamos que se le da un valor añadido. Creo, bueno, teniendo en cuenta que el tío que ha montado esto es el de BitTorrent, protocolos conoce y entiende que se puede hacer esta especie de redistribuida, pero voy a ser franco, si no se le va a dar un uso almacenamiento, voy a haber una especulación de puta mierda. Y ya estamos jodidos con los procesadores y las tarjetas gráficas como para que ya se sume los discos duros SSD M2 más los discos duros mecánicos. ¡Manda huevos! Pues nada, espero que este podcast de 22 minutitos, que al final se quedan unos 25 entre despedidas y estas mierdas, pues espero que os haya parecido interesante. Como siempre, si queréis proponerme temas para futuros podcasts como estos últimos que he recibido, pues como siempre lo podéis hacer a través de comentarios de iVoox, ya sabéis, Forever Alone Podcast, todo junto, todo en guión. Si me escucháis con otros clientes como el iTunes, el SoundCloud, pero no SoundCloud, no, el Spotify, me escucháis desde Pocket Cast, pues tened en cuenta que los comentarios que pones en Pocket Cast no se publican en iVoox, y si no lo abro desde el cliente Pocket Cast, que aunque lo tengo comprado hace que no lo uso 5 años, no puedo acceder a ese contenido. Así que, por favor, usuarios que no uséis iVoox o no queréis entrar en la página web de iVoox porque os dé urticaria, no me sorprendería, podéis hacerlo a través de la caja de comentarios de Twitter, @dioscorp. Si no, pues mira, Facebook lo tengo, lo único es que posiblemente me entero un año después de que habéis hecho un comentario, como siempre, facebook.com/dioscorp. También puedes utilizar Instagram, donde cuelgo fotos no eróticas que voy haciendo de vez en cuando, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, instagram.com/dioscorp. Pero bueno, siempre podéis utilizar la nueva red social amiga a la cual estoy todo trending, todo hot, todo cachondo, que es OnlyFans, ¿de acuerdo? Perfil totalmente gratuito, podéis suscribiros a mi perfil de OnlyFans sin ningún tipo de coste, solo tenéis que tener una cuenta validada con tarjetas, es decir, pero ya está, es decir, el que os valide la tarjeta creo que sale a 10 céntimos, porque te cobran un dólar con no sé cuántos céntimos de dólar, tienes que confirmar el importe, te devuelven ese dinero menos 10 céntimos y ala, ya está. Cuenta validada, y desde esa manera podéis dar me gusta a las publicaciones, os puedo hacer regalitos, ese tipo de cosas, porque a los nuevos suscriptores que me hacen preguntas y contactan conmigo y me piden un contenido en concreto, le digo, mira, no te voy a decir que sueltes dinero, porque si me hablas en castellano, eres español o latino, pasta no tienes, o al menos por experiencia el español latino todavía a mí no me compra contenido. El que me compra es extranjero, así que pues nada, que el extranjero pague. Y el que es patrio, el que me escucha, el que es fan de mi podcast, el que contacta conmigo a través de OnlyFans, le regalo el contenido siempre y cuando se repase todas las publicaciones gratuitas y le dé el botoncito de me gusta, porque quiero hinchar mis cifras. Estoy a poquito de cumplir los 2.000 de me gustas, porque la página web tiene un contador universal de total de cash, así que nada. Para las 300 escuchas que tengo, que sé que la mayoría sois todos mayores de edad, viejunos, pellejudos, hasta decir basta. Aprovechar y daros cuenta de alta en OnlyFans, dentro de nada de la red social, que la mayoría de vuestras hijas, el día que tengáislas, o los novios de vuestras sobrinas lo van a utilizar, o directamente vuestras sobrinas, o quién no sabe si hasta vuestra propia mujer... haciendo contenido, o imaginaros que vosotros mismos, donde podéis publicar contenido de pago. ¿Qué tipo de contenido? Pues puede ser desde ero y porno, como lo que hago yo, como que puede ser vídeos de recetas. Y al final, entre que te lo cobre Patreon o que te lo cobren ellos, ¿dónde está la diferencia? Pues nada, este es mi pequeño razonamiento, las redes de contacto, ya sabéis, Dioscorp everywhere, quitando en la página web de Litmin, que lo tengo todavía como Álvaro Nova. No sé qué hacer, si borrar la cuenta, volver a hacerla. Es que, joder, tengo tan bonito el portfolio. Pues nada, espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.